Bienvenidos a Remembranzas Cobaeñas, en sintonía con la celebración de los 70 años del Cobao.
Muy buenos días, estamos en Radio Cobao. Hoy tenemos un programa de Remembranzas Cobaeñas y es parte de una serie de entrevistas que vamos a hacer con funcionarios, exfuncionarios, profesores, personeros de la Junta Administrativa del Oficio de Huérfanos de Cartago. Y en esta oportunidad tenemos a doña Marilyn Roquette Román. Doña Marilyn es parte de la Junta Administrativa del Oficio de Huérfanos de Cartago y también estuvo acá en el COBAO como profesora de ciencias. Y pues darle la más cordial bienvenida a este programa, doña Marilyn.
Muchísimas gracias por la oportunidad de poder decir unas palabritas.
No, con mucho gusto, doña Marilyn. Para iniciar la entrevista, vamos a conocer un poco de su faceta personal. ¿Dónde comienzan sus estudios primarios, secundarios, universitarios?
Bueno, muy bien. Yo soy cartaga desde siempre. Estudié en la escuela Esquivel de niñas en ese momento porque estaba dividido. Después la secundaria la hice en el Colegio San Luis Gonzaga y la universidad en la Universidad de Costa Rica. En realidad yo me gradué de la universidad en 1974 y para ese entonces ya había iniciado mi carrera como docente.
Doña Marilyn, ¿cuántos años ejerciendo la docencia? Acá en el Cobao, me imagino que también estuvo en otros colegios.
Sí, empecé en 1974 en el apenas recién abierto el Colegio de Diamuno. Y de ahí inmediatamente pasé al Cobao, de una vez a las instalaciones viejas. En 1975 inicié en el Cobao, en las instalaciones a la par de María Auxiliadora.
El edificio antiguo.
El edificio antiguo.
De Cartago. ¿Qué nos puede contar de su familia, doña Marilyn?
Bueno, mi familia, tres varones, hijos, los dos mayores muy seguidos, un año de distancia, y 14 años después nació el tercero, Sergio, con síndrome de Down, una motivación para lo que siguió después como otra etapa de mi vida.
Claro, más adelante vamos a hablar de eso, que de hecho es muy, muy importante. Doña Marilyn fue pionera prácticamente en ese tipo de instituciones. 1975, doña Merlin, ingresa usted al Cobao. ¿Cómo fue ese primer año de adaptación, de ubicarse?
Pues lindísimo desde siempre, un personal muy profesional, los de siempre, que después cuando nos trasladamos al Cobao Nuevo, también la mayoría de ellos se trasladaron. En ese momento, pues, habían muy pocas mujeres como profesoras. Uh-huh. Eran más hombres. Yo entré a tiempo parcial en ese momento, porque biología solo se le daba a la gente del área comercial. En ese entonces, de acuerdo con el programa del ministerio. Uh-huh. Pero desde ese momento, para mí fue mi segunda casa, hasta la fecha, una institución que uno llega a querer con todo el corazón.
Qué interesante eso que comenta usted, doña Marilyn. ¿Solo la parte comercial y la parte industrial recibían otra ciencia?
¿O no? Recibían química y física, pero biología, física, que era lo que yo daba, no se les daba en ese momento.
Y en ese momento, además de usted, ¿quién era parte de ese departamento de ciencias?
Ah, sí, el profesor Jorge Alfredo Cerdas y el profesor de física. Ay Dios, en este momento no me acuerdo, se me fue el apellido, pero sí es Loría. Luis Guillermo Loría.
Ah, Loría.
¡Qué horror! Ya tengo esos huecos. Sí, mi compañero, ese equipo de ciencias, luego fuimos los mismos aquí arriba, ¿verdad? En las instalaciones nuevas. Luis Guillermo Loría.
Sí, es interesante eso que comenta usted. En la parte de docencia habían pocas mujeres y en la parte industrial me imagino que menos todavía, o no habían del todo.
Que yo recuerde, En la parte de las mecánicas y eso no había ninguna mujer. Porque estaba el área de secretariado y entonces el secretariado eran profesoras, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, éramos muy poquitas.
¿Cuál fue el momento más feliz y el más triste durante su periodo acá en el Cobado como docente? Y ya luego vamos a hablar de la etapa ya cuando ingresa usted a la Junta Administrativa.
Bueno, es que la verdad es que yo fui feliz todo el tiempo que estuve en el Cobado como profesora. Disfruté tanto porque no solamente era la parte docente, dar clases. Yo me involucraba mucho en actividades extracurriculares, la despedida de los sextos años, siempre haciendo ahí unas obras de teatro, que así se inició. Yo hacía el libreto, todo el mundo se apuntaba, porque era toda la gente, desde los docentes, la gente administrativa, todo el mundo participaba en esas despedidas, y eso era para mí tan satisfactorio, ver al personal disfrutando de esas cosas. Y los estudiantes, todo eso lo recuerdan muchísimo.
Claro, de hecho esa fue una de las tradiciones que lamentablemente durante el periodo de pandemia se nos hizo muy, muy difícil hacer eso. Me recuerdo ese 2020 que los estudiantes no tuvieron ni la despedida espiritual ni la despedida tradicional, el baile de graduación tampoco. Ahí se hizo un esfuerzo entre todo el personal para hacerles ahí una despedida espiritual virtual y una tradicional virtual, pero no era lo mismo, ¿verdad? Ese compartir, ese vacilón entre los compañeros, compañeras, los mismos estudiantes que ven a sus profesores haciendo algún personaje, ¿verdad? Alguna película, algún vacilón.
Y es que eran obras completas, ¿verdad? Uh-huh. Eran obras de teatro con guión. El departamento de artes gráficas en ese tiempo, que se llamaba así, ¿verdad? Hacía con el profesor Corredera toda la escenografía. Pero si tenían que hacer un castillo de un cuento que íbamos a representar, de La Bella Durmiente, ahí estaba el castillo. Y hacían la casa de Caperucita Roja y la casa de Blancanieves y de todos. Era una cosa preciosa. Así es que no solamente esa parte fue de mucho disfrute para mí. De la otra pregunta que me hiciste, de momentos tristes, pues en realidad, el Cobado siempre ha sido una institución muy exitosa. Entonces, año a año uno va viendo progreso, que los alumnos siguen siendo excelentes, que los que se egresan son excelentes profesionales. Lo que tal vez en algún momento lo ponía uno tristón era algunos tipos de administración. Me refiero a tal vez, y no voy a decir ningún nombre, pero tal vez administraciones en donde el director, especialmente del diurno, ¿verdad?, o la directora, no tenían el alma, si se puede decir así, y para entender cómo era este colegio. Y entonces hacían cosas que tal vez desmotivaban al personal, y entonces eso, por dicha, existían las otras cosas que levantaran otra vez el ánimo. Pero ahí seguimos, y siempre la calidad de los docentes ha sido excelente. Sí, es lo más importante.
De hecho, eso es muy importante, la identidad con el colegio, porque es básico. Es básico estar acá en el Cobao y conocer la identidad del colegio, el personal, saber que no es solamente la parte académica o técnica, ¿verdad?, la parte de lecciones como tal, sino que hay un montón de actividades extracurriculares, que la banda, que las despedidas, la trayectoria, el prestigio que tiene el colegio desde hace muchísimos años. Y que es parte de ese proceso. Doña Marilyn, ¿cómo fue ese cambio ya de la parte de docencia a ingresar a la Junta Administrativa? ¿Cómo vivió usted esa transición, verdad? Porque me imagino que es algo muy interesante pasar de docente ya a la parte administrativa.
Claro, yo ya había tenido la experiencia de haber sido subdirectora académica en los últimos años, digamos antes de mi pensión. Pero creo que fue como un par de años en donde se realizaron estudios muy interesantes específicamente de los egresados. ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuáles egresados estaban en carreras que no habían sido las estudiadas en el Cobao? y eso dio un perfil muy interesante, ¿verdad? De gente que sale, por ejemplo, de mecánica automotriz, pero después terminan estudiando derecho, por dar un ejemplo. Uh-huh. No fue la mayoría, pero sí se hubo estudios de ese tipo muy interesantes que sería importante volverlos a hacer. Después, yo ingresé una vez pensionada como asesora curricular de la Junta porque no habían espacios para ser miembro de la Junta, directora, en este caso, ¿verdad?, que así se llama. Entonces me esperé a que hubiera un espacio, efectivamente, y fue por el lado de la mitad que le corresponde a la familia Jiménez por decreto familiar. Uh-huh. Entré, entonces, y hasta la fecha estoy ahí.
Sí, 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 y es interesante. Ya en su gestión, en la parte administrativa, en la Junta, ¿qué nos podría contar que ha sido como su mayor logro? Su me imagino que tiene una lista ahí de pendientes por hacer, ¿verdad? Un montón de cosas. Dentro de esa lista, ¿qué podría decir usted que ha sido como sus mayores logros? ¿Qué le falta en esa lista, doña Marilyn?
En Junta. Ajá. Bueno, la conformación de la Junta Administrativa en comisiones ha sido una de las cosas más interesantes y más productivas dentro del trabajo que hace la Junta. Y me da una gran satisfacción que pertenecer a la Comisión Académica, en donde somos 4 miembros de la Junta que estamos en esa comisión, trabajando muy cerca del alma de los colegios que son los docentes. Entonces, ahí hacemos evaluaciones del personal, devolvemos los resultados a los directores retroalimentan, y eso es importantísimo. También hacemos un estudio cada fin de año del clima organizativo de cada colegio, y eso es muy importante a la hora de devolverlo a los directores, porque tienen cosas muy buenas, algunas otras cosas que mejorar, y creo que es en esa parte, como profesora, esa parte de estar en la comisión académica es para mí mi mayor satisfacción dentro de la Junta, aparte de otros trabajos que se han hecho, pero eso específicamente es lo que más me ha llenado.
Sí, sí, sí. ¿Y cómo es esa dinámica, doña Marilyn, de las reuniones de Junta? Me imagino que es... bastantes temas que tienen que ver porque son 3 instituciones, bueno, el Cobado Diurno, Nocturno, el Vigueres, Funipar también, entonces son muchos temas de varias instituciones que tienen que tocar. ¿Cómo es esa dinámica?
Claro, en realidad la agenda la establece el presidente de la Junta, pero sí son por temas prioritarios, correspondencia, asuntos, visitas de gente que quiere ofrecer algo para los colegios. Pero sí se divide por asuntos, es decir, si en el colegio Figueres, en el Liceo Figueres no hay un tema importante, una cosa que aprobar, pues se tratan otros asuntos, eso se va haciendo por agenda, uh-huh. pero ahí se atienden todas las necesidades de los 3 colegios. Uh-huh. En realidad, y como le digo, todos los meses los directores van a la sesión de junta, 2-3 directores, y ahí llevan sus asuntos. Muchos de los asuntos que necesitan ser aprobados en junta y que tengan que ver con la comisión académica son revisados por la comisión primero. Se les da un visto bueno, digamos, y luego se somete al pleno de la junta, porque la comisión académica ni ninguna otra comisión puede tomar acuerdos que no sean después en pleno, cuando haya sesión de junta administrativa.
Qué interesante, ¿verdad? Manejan una dinámica muy parecida a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que trabajan por comisiones. Creo, y luego van a plenario y hacen la votación. Sí. ¿Cuántos miembros están actualmente en la junta y cómo son esas votaciones? Me imagino que tiene que ser por mayoría simple, una mayoría calificada.
Sí, la mitad de los miembros de la junta son nombrados por la familia Jiménez, y la otra mitad por la municipalidad. Uh-huh. Entonces, si no me equivoco, porque en esas cosas, pues yo no, la parte esa interna de cómo se nombran, sí sé que los candidatos a la municipalidad se mandan en una terna, y la municipalidad, ellos escogen el o la candidata de acuerdo a esa terna que se envíe. Y lógicamente tiene que haber quórum cada vez que hay una votación. No se abre una sesión si no hay quórum, igual que en cualquier otra parte que sucede.
Volviendo a esas vivencias en el Cobao y quizás en la Junta también, ¿recuerda usted alguna anécdota jocosa de algo que haya sucedido, tal vez con algún estudiante o algún compañero o algo en ese proceso, tal vez de las despedidas tradicionales?
Bueno, puede ser que esto sea jocoso o no, pero fue algo que pudo haber sido una tragedia, pero que al fin de cuentas fue una cuestión inesperada e inolvidable, porque resulta que estaban arreglando las barandas del edificio A, del pabellón A, las estaban pintando, y entonces nosotros sabíamos que había una pareja de muchachos, uno era de electrónica, la otra muchacha creo que era de secretariado, que habían sido novios, pero resulta que entonces el muchacho ya no quería más con esa muchacha, y entonces la muchachita toda frustrada y con sus compañeras ahí, todas acompañándola en su dolor, se dejó venir desde el segundo piso, ¿verdad? Y bueno, imagínense cómo quedó. Gracias a Dios, aparte de, creo que fue una fractura de pierna, ¿verdad? Pero fue un evento muy, ¿qué les digo? Duro en términos de que pensamos que esa muchacha se había matado, pero después eso sirvió para años de años de decirle al compañero, mire lo que usted hizo por amor con esta muchacha, ¿verdad? Y claro, no terminaron juntos, pero eso fue una anécdota.
Sí.
Pero muy, ¿qué le puedo decir? Con su parte de peligro. Pero otras anécdotas bonitas, ¿qué puede ser? Es que hay tantos años de cosas que pasaban.
Claro, me imagino, es que es toda una vida, ¿verdad, doña?
Sí, es toda una vida. Es toda una vida.
¿Qué nos puede contar de sus gustos, aficiones, pasatiempos, algo que no conozcamos? Porque todos tenemos alguna afición, ¿verdad? De que nos gusta coleccionar billetes, monedas, hacer alguna manualidad.
Bueno, pues tengo que decir que no me da tiempo. No me da tiempo de tener ese hobby o esa dedicación a cosas. Yo hago ejercicio regularmente, eso es tal vez lo más importante, porque a pesar de tener mi tiempo ocupado en la fundación, en FUNIPAR, yo saco mi tiempito para hacer ejercicio, porque si no, yo creo que si no hay esa producción de energía, digamos, o esa recuperación de energía, cuando uno tiene actividades de mucha responsabilidad, se pueden botar y no funciona, sobre todo pues porque yo ya estoy en una edad en donde necesito esos recursos, estar activa, estar sana. Pues porque será en el momento que me digan ya váyase porque está chochando, entonces, o que ojalá que no lo quiera Dios, que me enferme, pero yo estoy al frente de esas cosas y lo asumo con responsabilidad. Hobbies, me gusta hacer caminatas grandes con señoras más o menos de la edad mía, y habíamos tenido como hasta ex compañeras del Cobao. Habíamos tenido como un programa de caminatas, por supuesto, post pandemia, y hacíamos caminatas muy grandes, muy largas, en montaña. Conocimos algunos lugares muy lindos de Costa Rica, que si no es así caminando no los conoce. Pero bueno, digamos que ese es mi hobby, ¿verdad? Y después haciendo ejercicios mentales para mantenerme activa, sudokus y crucigramas y cosas de esas. Pero creo que el trabajo intelectual que hay que hacer en la comisión y en junta y en la toma de decisiones como director de FUNIPAR, estoy activa mentalmente y eso es muy importante. Pues porque son cosas que hay que hacer en serio.
De hecho, Funipar es toda una institución, ¿verdad? ¿Cómo nace esa idea de Funipar? ¿Cómo la va creando? ¿Cómo la lleva a materializarse?
Bueno, es que una vez que me pensioné y teniendo a mi hijo con discapacidad intelectual, yo pensé, ¿qué está pasando con los muchachitos, todos los que salen de las escuelas de enseñanza especial, del programa? Antes salían más jovencitos, de pronto ya, por ejemplo, de la escuela Carlos Luis Valle, si no me equivoco, salen como a los 21 años. ¿Qué pasa con esos muchachos después de haber estado en el sistema formal de educación? Yo dije, hay que abrir oportunidades para que se capaciten y puedan ser personas útiles a la sociedad. Y ese es el objetivo fundamental de la fundación, capacitarlos para que sean no solamente independientes, sino abrirles oportunidades en el campo laboral. Y lógicamente en el campo social, que sean reconocidos, que sean respetados como personas, que tengan ese espacio en la sociedad. Eso es el objetivo principal. Eso se gestó, habíamos empezado originalmente dos parejas de padres de familia que teníamos hijos especiales. Por fin, ciertamente, el nombre fue, tengo que reconocerlo, fue esta señora que estaba de la otra pareja. Ella puso el nombre y fue genial, porque pegó y suena muy bonito. Uh-huh. Para ese entonces existía la preocupación de a dónde, qué hacemos. Y andábamos buscando lugares por todo lado, por todo lado. Por fin esa pareja no siguió en toda la parte, hasta la constitución sí, cuando ya se hizo. Por hospicio. ¿Por qué tenía que ser hospicio? Porque en primer lugar nos dieron primero en préstamo el edificio que era la antigua regional de Cartago, que nunca le inscribieron y había sido, no la planta física, pero sí el terreno era de hospicio. Y no lo inscribieron. Más bien a la gente que de la parte del ministerio les pareció genial la idea de que en ese edificio que lo habían abandonado ya se hiciera algo tan bonito como una fundación para muchachos con discapacidad. Entonces ahí no hubo ningún problema. A los años hospicio nos donó el edificio. Y pues toda la parte de infraestructura, hospicio siempre nos ayuda en mantenimiento, pero todo ha sido conseguido con fondos externos. Si necesito un invernadero, que de hecho tenemos, o una huerta, yo lo consigo con empresas, con gente particular. La municipalidad de Cartago, ciertamente, fue la que nos dio el dinero para que nosotros remodeláramos ese edificio y quedara funcional. Y así como está ahorita, fue por esos fondos, más la parte mobiliario inicial, porque ya de ese mobiliario, pues, ya no hay casi nada, pero lo demás han sido donaciones. Uh-huh. Y también hospicio nos ayuda cuando llegan donaciones grandes, también lo comparten con nosotros, porque en la parte legal, Funipar pertenece a hospicio, no así administrativamente. Uh-huh. Los fondos se adquieren por la Junta de Protección Social y de donaciones, pero el hospicio no tiene obligación financiera con la fundación.
Sí, eso es un detalle interesante, ¿verdad? Porque, todos los funcionarios del COBABO conocemos el Funipar, y cuando vienen acá a hacer alguna presentación y todo el grupo, es muy, muy bonito, ¿verdad? Verlos acá y cómo interactúan con los estudiantes, ¿verdad? Alguna presentación artística. ¿Cómo es ese día a día en Funipar, doña Marilyn? Compartir con estas personas, ¿verdad? Cada uno con su condición y demás, toda la dinámica, ¿cuántas personas trabajan ahí? ¿Cómo, qué les enseñan?
Bueno, nosotros hemos tenido una constante en la población que ha sido entre 50 muchachos, a veces menos, ¿verdad? Algunos se retiran, y más o menos andamos entre 45 y 50. Desde que abrimos en el 2013, siempre hemos tenido esa población. La gente llega ahí, se enteran. llaman, yo les hago una entrevista para ver si son realmente funcionales para lo que queremos y se les hace un perfil de entrada a los muchachos. Pues el día a día, hay diferentes talleres que dan los instructores. Los instructores son pagados por Junta de Protección Social y tenemos voluntarias, que eso es muy importante. Gente que, y cada día más, llaman para decir, me gustaría mucho estar de voluntaria, yo sé hacer esto, si me da un campito para enseñarlo. Y así tenemos ahora varias personas y algunas que desde que abrimos están de voluntarias. O sea, gente muy altruista. Ese día a día es, nosotros dividimos ahora, después de la pandemia, decidimos que los muchachos no llegaran todos los días, porque eran 50, ¿verdad?, compartiendo talleres, grupos muy grandes, y hasta se indisciplinaban cuando los grupos eran grandes. Entonces decidí, porque pues, sí, en realidad lo digo como decidí, porque se me ocurrió que podría ser mejor llevarlos en días alternos y que de esa manera se les pudiera dar el transporte a todos, porque originalmente solo se les daba, dado que iban todos los días, el transporte a los que realmente por un estudio socioeconómico no podían pagar los pasajes en bus público. Entonces, ahora van 10 por medio, hay dos grupos, 1 y 2. Y entonces hace el chofer de la buseta, hace dos rutas, así es que todos se los lleva y se los trae en buseta pagada por Funipar.
Qué interesante. Y en esa faceta en Funipar, ¿cuál podría decir usted que ha sido su mayor logro, su mayor ver cristalizada la idea como tal? Ya es un logro, pero ¿qué podría decir usted que ha sido como lo más que le llena a usted trabajar en Funipar?
Bueno, en primer lugar, los cambios de conducta, de comportamiento que hemos tenido en algunos muchachos, que cuando llegan son unos y después del tiempo son otros. La socialización de ellos, cómo llegan a quererse, a sentir que ellos valen la pena, que son capaces de hacer cosas. Y es que sí, descubrimos que tienen muchos, si no la mayoría, mucho potencial artístico, mucho potencial social, y pueden hacer cualquier cosa que uno les enseñe, con calma, pero sí lo hacen. Y pues por supuesto, lo que más me llenaría a mí de satisfacción es ver unos cuantos más integrados en el trabajo. Hemos tenido experiencias de muchachos que han hecho pasantías en empresas grandes como Holcim y como ¿cómo se llama esta de las electrónicas? Solner. Y claro, hacen unas pasantías lindísimas, pero ahí no existe la plaza o el espacio para dejarlos ahí, lamentablemente. Ahorita estamos trabajando más en eso, en la cuestión de la inclusión en las empresas de estas personas. Pero sí se han tenido logros, porque ahorita tenemos un muchacho ya trabajando de fijo. Copenhague nos dio durante muchos años la oportunidad, hasta pandemia, que ya ahí sí se cerró la oportunidad, de un muchacho que estuvo ahí desde que abrimos. Y bueno, eso fue una experiencia grande para él, y tan es así que ya él sabe cómo trabajar, y entonces ahora lo contrataron en otra parte y está funcionando muy bien. Ahorita estamos gestionando pasantías en empresas. Tenemos abierta ahí una posibilidad para que una muchacha vaya a hacer una pasantía al Hotel Hyatt en Momentum. Vamos a ver, porque esa es otra versión de lo que uno se imagina, ¿verdad? Que puede ser una pasantía. Pero bueno, eso ha sido, digamos, la cola después de trabajar en Cobao. Y que claro, dentro de hospicio, Funipar ahí está, en toda la papelería, en todo, ahí está Funipar con su corazoncito, que por cierto, ese logo lo hizo un ex profesor del COAO, compañero mío de mi época, ex alumno mío, Sergio.
Sergio Vega.
Sergio Vega. Él, a él se debe ese logo tan lindo que tenemos. Ajá. Tengo que hacerle reconocimiento de eso para Sergio, porque lo hizo con mucho cariño.
Ajá. Doña Marilyn, ya para cerrar la entrevista, ¿qué mensaje le daría usted a los excobaeños, exalumnos, profesores, jubilados, también personas que estuvieron en la Junta en el marco de estos 70 años del Cobao?
Bueno, es que estos 70 años del Cobao son historia. Yo diría, por cierto, que voy a hablar un poquitito de eso. En Facebook hay un grupo que se llama Exalumnos Cobao. Uh-huh. Yo he visto en los últimos días que están preguntando algunos, ¿qué pasó con los exalumnos, con la Asociación de Exalumnos del Cobao? ¿Ya no existe? ¿Verdad? Y entonces, pues yo no pude comentar nada ahí porque no sé cómo está, pero sí les diría, tanto exprofesores como exalumnos, que se acerquen al Cobao, que vean cómo está. Ahora, todo funcionando, las cosas nuevas, lo de las academias, que se acerquen, que se integren y que formen grupos para que participen, como excobaos, y también que aporten, que a lo mejor en las academias habrá alguien que le interese venir a trabajar en la academia y trabajar en esas cosas de capacitación, pero sí tiene que haber una organización de excobaos, de exalumnos, y que se acerquen ahora en los 70 años, porque tiene que haber actividades para dar gracias por lo que recibieron en esta institución. ¿Verdad? En realidad, es una devolución de todo su éxito profesional.
Claro, claro, ¿no? Y es parte de las iniciativas que se pueden potenciar y se pueden hacer durante este periodo de los 70 años. Porque sí, dentro de las actividades conmemorativas está un proceso de acercar a las diferentes generaciones de los años 60, 70, 80, 90, del año 2000, a participar de la institución, y esa asociación se oye muy, muy, muy bien. Aquí hay estudiantes, lo más cercano que sé que hay en actualidad acá en la institución es el comité de padrinos, que es de varios exprofesores y demás, que lo crearon y que financian estudiantes actuales que tienen problemas económicos, pero sí sería ideal potenciar esa asociación y que sea un apoyo para el Cobao, para una institución tan grande, ¿verdad? Porque si nos pusiéramos a contar cuánta gente ha egresado de acá, son miles, ¿verdad?
Sí, por cierto que te interrumpo con eso del comité de padrinos, porque ese comité existe, si no me equivoco, desde antes del 2010, y la verdad es que sí se necesitan más padrinos, porque ha costado mucho, primero porque yo pertenezco a ese comité desde que era profe, digámoslo así, y ahora sigo ahí, pero ya como representante de junta, ¿verdad? Ese comité podría que tener más gente ayudando. Lo que pasa es que los profesores están muy institucionalizados, cuesta mucho desplazarse, ¿verdad? Lo más fácil podría ser a través de la empresa, del coordinador con la empresa cuando va a colocar a los muchachos para la práctica profesional, pero eso hay que moverlo más. Nosotros necesitamos que los exalumnos se acerquen para que participen en ese comité, porque es de veras devolver y ayudar a muchachitos que van empezando su carrera y que tienen un futuro por delante. Por cierto que, si me permitís.
Claro, adelante.
Yo estoy muy agradecida porque fue para mí un gran honor, y tengo que decirlo, que yo fui la primera mujer designada como benefactora del hospicio en un acto que se realizó en el 2021. Si no me equivoco, sí, en febrero del 2021, y para mí es un honor tremendo, tengo que decirlo, y con un enorme agradecimiento, que mi foto, que está ahí en la galería, en la sala de sesiones de junto, soy la primera mujer en recibir ese galardón, digámoslo así. Entonces, pues estoy realmente agradecida, porque yo no me imaginé que podía recibir ese tipo de gratificación tan linda. Y entonces, ciertamente ser la mujer dentro de un montón de fotos de señores que dieron mucho por el hospicio, por el cobao, y estar ahí es para mí un honor.
Claro, claro, ¿no? Y es trascendental porque en esta pequeña conversación que hemos tenido hoy, que igualmente le agradezco muchísimo
con
que
mucho
haya sacado
gusto, con mucho gusto
un ratito, ¿verdad? En la agenda y demás, se denota que el amor, el cariño, la identidad que tiene usted por el cobao, por el hospicio de huérfanos de Cartago y demás, es impresionante. Entonces, bien, bien merecido ese honor, ¿verdad?, que se le hizo en la sala de juntas. Y pues aquí estamos, ¿verdad? Ahí al pie del cañón, ¿verdad? Por esta institución. Y pues muchísimas gracias, doña Marilyn.
No sé si gracias, gracias por invitarme, porque realmente es un honor para mí. Y ahí estamos, somos vecinitos todos, ¿verdad? Estamos en la misma finca La Pólvora, sí, todos. Sí. Y hasta donde Dios lo permita, ahí estaremos. Muchísimas gracias por esta oportunidad, de verdad.
Igualmente, muchísimas gracias. Y así cerramos este programa de Remembranzas Cobaeñas con doña Marilyn Roquette Román.
Domián,
perdón. Los esperamos para el próximo programa, ¿verdad? Con algún personaje del cobao que nos haga recordar esas épocas, ¿verdad?, de crecimiento y demás. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.
Remembranzas Cobaeñas. Sigue sintonizando nuestro programa para conocer más de nuestros invitados.